movimiento costero se siente de lejos. Unite al Club de los Nuevos Aires Musicales. El de tres ciudades. El de todas las voces.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando una problemática existencial que algunas noches me cuesta asimilar. Prefiero que hoy evitaras cuestionar, no más estúpidos juicios de moral. Ven a engañarte con mi lógica falaz, es divertido y parece racional.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Comunidad UTN por la FM 3 Ciudades 96.3, el programa de radio de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de La Plata, el programa de radio de la Universidad Pública. Nos escuchás en FM 3 Ciudades 96.3, también nos podés ver en el canal de YouTube de la FM 3 Ciudades. Esto es Comunidad UTN, mi nombre es Juan Manuel Candó. A mi lado está Sujay Clidas. ¿Cómo estás, Su? ¿Cómo te va?
¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Contento que volvimos,
sí,
otra vez.
Sí, se extraña.
15 días sin radio porque el martes pasado no estuvimos.
No, vamos a contarle a la gente que, bueno, aquellos que siguen las redes lo saben, pero bueno, nos sumamos a las medidas de fuerza que están llevando adelante la Facu. Creemos que por momentos está bueno salir al aire y contar un poco lo que está sucediendo, ¿no? Es darle voz a la facultad, como se hace durante todo el año, pero más en este contexto. Pero también a veces está bueno sumarnos a las medidas de fuerza y que ese silencio o la gente vaya a escuchar el programa y diga, bueno, ¿qué pasó? Bueno, también nosotros nos sumamos a las medidas de fuerza y acompañamos el reclamo que están haciendo todas las universidades. Y en este caso, la UTN de La Plata.
Por supuesto que acompañamos ese reclamo, nos adherimos como el martes pasado. El otro día me decían, ¿por qué? A veces sí, a veces no. Bueno, justamente por lo que dice Sujay, a veces también creemos que es necesario poder justamente usar este medio para transmitir, ¿no?, todo lo que está pasando y que sea un canal de difusión para mantenerlos informados. También, y en virtud de esto que estamos hablando, en el día de mañana nuevamente va a haber un paro universitario, todo el arco universitario, incluida por supuesto la UTN Regional La Plata, paro sin concurrencia, así que bueno, no va a haber actividad.
No
va a haber actividad. Y asimismo también el día jueves, está previsto un paro de la UTA, el sindicato de colectiveros, lo cual va a afectar el transporte público y muy probablemente también la concurrencia, principalmente estudiantil, a la facultad, ¿no?
Sí, déjame sumar a lo que contaba Juan. Mañana es un nuevo paro universitario, pero también va a haber un paro en las escuelas, ¿sí? Distintos gremios se sumaron a estas medidas de fuerza. Y el paro también es mañana de algunos transportes. Porque trenes, avión y me está faltando subte, creo que son mañana, sí. Y lo que es colectivo es el jueves.
Exacto, claro. Estaba previsto un paro para todos los medios de transporte.
Pero se dividieron.
Y bueno, finalmente va a ser casi todos mañana y solamente colectivos que están representados por la UTA el jueves. Así que bueno, ese es el contexto en el que estamos un poco viviendo, con paros, con reclamos, con protestas, que por supuesto no está ajena a nuestra universidad pública. Hablando, decía recién, de las redes sociales, no sé si te diste cuenta, pero superamos en el día de hoy los 600 seguidores, Maxi.
Pero, espera, hasta que Maxi llegue, vamos.
Superamos los 600 seguidores, nuestra audiencia sigue creciendo también, y como cada martes nos acompañamos, nos encontramos acá en la FM 3 Ciudades 96.3, de 21 a 22 horas con toda la actualidad universitaria. En este caso y en el día de hoy, con temas muy importantes, muy interesantes. Por un lado, vamos a estar hablando con Julia Oneto. Julia Oneto, que seguramente pudieron verla en distintos medios, no solo medios locales, regionales, sino también nacionales. Es una graduada UTN, no de esta facultad regional, sino de Chaco Resistencia, que fue nominada, que fue nombrada como la ingeniera del año en una conferencia latinoamericana. Así que vamos a estar hablando un ratito nomás con ella. También estamos, que ya están acá en el piso con nosotros, con Nicolás Barriano, con Lautaro Laborde, del Departamento de Ingeniería Industrial de la UTN Regional La Plata, con un congreso sumamente importante que se va a hacer este jueves y viernes, 31 de octubre y 1 de noviembre, justamente en la UTN Regional La Plata, un congreso internacional de ingeniería industrial, que la UTN una vez más va a ser sede de estos eventos tan importantes, así como ocurrió la semana pasada con el CENEISI, que es el Congreso de Ingeniería en Sistemas. En este caso y en esta oportunidad vamos a hacer lo propio con Ingeniería Industrial.
Bien, un programón, Juan.
Un programón. Así que mientras nos paramos para nuestra primera invitada, que vamos a estar hablando, como decía, telefónicamente, vamos al primer tema. Maxi ya está preparado. Efecto placebo, ya venimos.
Nada tiene validez, no puedo seguir sin tropezar. Como siempre estaré buscándote en otra piel, como efecto placebo. Quisiera volver el tiempo atrás.
Muy bien, ahí estaba, sonaba Efecto Placebo por Comunidad UTN. Y decíamos recién al comienzo del programa, tiene 29 años, 80 personas a cargo, fue elegida como la mejor ingeniera de 2024 y encima de todo eso es graduada de la UTN. Estamos hablando con Julia Oneto. ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Gracias por contactarme. ¿Cómo andan?
Bien, bien. Acá contentos de tenerte en nuestro programa. Graduada de UTN, un poco para conversar acerca de todo esto. Te vimos en los últimos días en diarios, revistas, en medios nacionales, medios locales. Bueno, queremos saber un poco, ¿no?, tu trayectoria, tu formación. ¿Vivís en La Plata? ¿Trabajás en la refinería acá en YPF?
Sí, tal cual. Bueno, egresada de la UTN con mucho orgullo, de la Facultad Regional Resistencia en Chaco. Estudié ahí ingeniería química del 2014 al 2019 y durante el último era empezamos a qué nos vamos a dedicar, dónde podemos trabajar, al haber estudiado en el entonces uno empieza a buscar en qué industrias puede aplicar su trabajo, y ahí apareció en esta oportunidad YPF, que tiene un programa de jóvenes profesionales donde busca captar profesionales de todos lados del país e introducirlos a través de este programa. Así que durante mi último año de la facultad apliqué al programa de jóvenes profesionales y bueno, ahí quedé convocada para trabajar en la refinería de La Plata y vine para acá, para La Plata, conocí La Plata en esta oportunidad hace 5 años y desde entonces estoy acá, sigo estudiando, ahora estoy estudiando en la UBA, pero una maestría. Ajá. Pero sí, va por ahí.
Bien. Julia, buenas noches, Ushay te saluda. ¿Cómo andás?
¿Qué tal?
Bueno, contanos un poco cómo fue la hora de elegir la carrera.
Bueno, difícil, a veces con 19 años es complicado elegir, pero a mí me gustaban mucho eran fáciles, más de un poco cuando no sabía para dónde ir, las universidades, me acerqué a una de las que estaban cerca de y con los profesionales, me sirvió mucho hablar con los profesionales que ya están en la aplicación, ¿no? A ver dónde quería trabajar, a qué me quería dedicar, cómo quería estar en un futuro. O sea, buscar en distintas universidades y cuando apareció la Química y la UT, me encantó el campo de aplicación tan diverso, que puedes estar en un montón de tipos de industrias y de hecho de contextos laborales, ¿no? Puedes estar dentro de una fábrica o puedes trabajar en un campo, o sea, esa versatilidad es lo que por ahí me llevó y me gustó de la ingeniería química.
Julia, hablábamos recién de este logro, ¿no? que acabas de obtener. ¿Cómo llegaste a ser elegida como la mejor ingeniera del año, ¿no? por la Conferencia de Tecnología de Refinación de América Latina?
Bueno, nosotros en lo que es refinerías a nivel Latinoamérica nos reunimos una vez al año en algún país a hacer este congreso. En este congreso nos juntamos representantes de, como digo, todas las refinerías con tecnólogos a ver cuál es la estrategia y el futuro a mediano y largo plazo. En estos congresos se discuten todos estos temas y dentro del congreso hay un día de premiación donde se destacan ciertas categorías. Una de esas categorías era el joven refinador del año y se destacaba algún ingeniero joven con menos de 10 años de experiencia que haya hecho alguna contribución significante a la industria o a la empresa en la que trabaja. A mí me postula YPF, que para mí ese fue el mayor reconocimiento u orgullo, porque bueno, lo que uno hace todos los días se ve, se reconoce, y me postula a este premio. Cuando llegamos allá éramos convocados junto con 4 chicos de otras empresas, de otros países, que también hicieron contribuciones muy interesantes y fue una sorpresa para mí haber sido yo la seleccionada. Puntualmente la contribución por la que a mí me postulan es haber liderado la puesta en marcha de las nuevas unidades de nafta que entraron en servicio en mayo de este año en el complejo industrial La Plata.
Bien, ¿qué significó para vos? Me imagino esto una gran alegría, como bien decías, y también me imagino para toda tu familia, ¿no? Que estuvo siempre como ahí acompañando a lo que tiene que ver con la vida universitaria y después laboral.
Sí, creo que mis papás son los más orgullosos en todo esto. Pero sí, es muy motivador para uno que hace tanto esfuerzo, ¿no? Irse de donde es, dejar un poco los afectos, y también porque uno lo desea, ¿va? Yo deseo esto, y me gusta mi trabajo, y de hecho lo elijo todos los días, entonces uno pone mucho tiempo, mucha energía y mucho esfuerzo en lo que hace, que la empresa lo reconozca y te motiva a seguir haciéndolo, ¿no? Decir, bueno, va por acá y hay que seguir por este camino. Para mí es una dosis de motivación para seguir trabajando.
Julia, pensaba cómo tu formación en la universidad pública ahora se traslada también al aporte que estás haciendo en la industria, ¿no? ¿Cómo sentís, cómo vivís eso?
Bueno, sí, tal cual. La universidad pública es lo que a mí me permitió poder, en un principio, acceder a una empresa de esta calidad. Durante mis pasos por la facultad, yo participé de muchos grupos, entre ellos grupos de investigación, que me permitieron adquirir un montón de habilidades y conceptos que hoy los aplico en mi trabajo. Y digo esto porque hago referencia a la importancia de, no solo de la universidad pública, sino la universidad de calidad, ¿no? Que la claro. importancia de invertir en estos grupos de investigación, en ciencia, en tecnología, nos prepara a nosotros no solo en la parte académica de cursar las carreras, las materias, sino también de poder participar en estos grupos, nos lleva a contribuir ni más ni menos que a nuestro país. Entonces, válido eso, ¿no? Si no hubiese sido pública la universidad, yo no hubiese podido estudiar porque yo no vivía en el mismo lugar donde estaba la universidad. Claro. Yo vivía en un pueblo en el interior donde viajar a estudiar ya generaba un gasto para mi familia. Entonces, bueno, esto, poder estudiar. Además, también cuando cursé la facultad yo daba clases particulares para poder solventar también parte de mis gastos. Entonces fue muy sacrificante, pero todo con mucho esfuerzo y eligiéndolo, ¿no? Todos los días.
Bien, y recién decía Julia que te seguís formando, ¿no? Aún teniendo estos reconocimientos, aún teniendo un trabajo que hoy elegís y te gusta, te seguís formando.
Sí, ahora estoy haciendo la maestría en energía interdisciplinaria que se da en la UBA, que es muy interesante. A ver, estamos viviendo momentos de transición energética, con un montón de desafíos por delante en esta industria. Entonces yo creo que requiere de seguir formándonos y perfeccionándonos para contribuir a eso. O sea, nosotros que somos los jóvenes profesionales que estamos en esta industria, somos los que tenemos que acompañar la transición, y depende de nosotros, de la creatividad, la innovación que aportemos, cómo la vamos a transitar. Así que creo que es importante seguir formándose.
Por supuesto. Bueno, Julia, te agradecemos muchísimo por este contacto, por este tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir.
Sí, me aprovecho el momento y que es la radio de la UTN como para Dale. Incentivar a los chicos que están estudiando estas carreras aplicadas así a las ingenierías. Puntualmente en YPF se toman ingenieros de distintas especialidades. Que necesitamos los ingenieros jóvenes, o sea, son quienes van a hacer esta transición y quienes necesitamos que aporten a la industria nacional. Creo que es muy importante aquellos que no sepan qué estudiar o que apuesten a este tipo de carreras, necesitamos otra vez de los jóvenes. YPF puntualmente tiene un programa de jóvenes profesionales y de pasantías que dan mucho espacio a las personas nuevas para proponer. Entonces, digo, es un lindo espacio para nutrir de lo que es la industria. A mí me encanta que se llene de jóvenes la empresa, porque creo que ahí está que se viene, así que los motivo a eso. Y que, bueno, yo estoy disponible ahora con un poco de visibilidad.
Te iba a preguntar, justamente, sí. ¿Conocés nuestra facultad regional? Pues vos sos graduada de Resistencia, ¿no? De la UTN Resistencia.
Sí, tal cual, y me vine acá directo a trabajar, así pero que digo, no conozco la no facultad.
Bueno, estás invitada, tenemos que coordinar una visita.
Sí, tengo eso pendiente, así que Perfecto. Con mucho gusto cuando me inviten.
Está bárbaro. Bueno, sí. Dale, lo vamos a coordinar en la semana seguramente.
Bueno.
Bueno, muchas gracias por el contacto.
Bueno, gracias a ustedes.
Un saludo grande. Bueno, ahí estaba Julia Oneto, elegida ingeniera del año, graduada de la UTN, trabaja en la refinería, en YPF, tiene, decíamos, 80 personas a cargo, tiene 29 años. Bueno, todo un símbolo de la universidad pública, lo que puede lograr. Ya estamos acá en el piso con nuestros dos invitados, Nicolás Barriano, Lautaro Laborde. Primero y antes que eso vamos a ir al próximo tema musical. Alma Mosca llega a Comunidad UTN. Flores Rojas, ya venimos.
Yeah. los huesos de tu corazón, los oscuros mares de la noche, sin sirenas mis abrazos a mi propio cuerpo sin dormir, no soporto más no hipnotizar. Las serpientes negras de tu pelo, no soporto más caminar entre piedras sin descansar, entre tus jardines. Mozas flores rojas de besos, mozas flores blancas de abrazos, mozas flores púrpuras de pasión, mozas flores púrpuras de
de encontrarnos en las disidencias.
Son las 9:30 en punto de la noche. Venimos al tercer bloque ya de Comunidad UTN. Estamos para conversar con Lautaro Laborde, con Nicolás Barriano, en vista ya de víspera también del COINI, el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, que se va a llevar a cabo el próximo jueves y viernes en la UTN Facultad Regional La Plata. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien. Hola. Sí, buenas noches.
Bueno. Bueno, hablábamos un poquito recién fuera del aire, nosotros con Suyay también queríamos saber qué es el COINI. Y bueno, le preguntamos, pueden responder uno, después complementar el otro, sí. No hay problema, pero ¿qué es el COINI?
Empiezo yo que tengo un poquito más de experiencia. Dale, a ver. El COINI en sí es un evento científico y académico volcado también hacia el conocimiento, hacia todo lo que tiene que ver con los procesos industriales, que tiene, se fue consolidando con, con el tiempo hasta tener un alcance realmente importante a nivel nacional e internacional. ¿Cómo nace este COIN? Un poquito lo que te puede llegar a interesar. Allá por el 2007, un grupo de directores de carrera de ingeniería industrial ven que este conocimiento que se fue adquiriendo a través de carreras que dentro de la UTN era nueva, porque empiezan allá por el año 95-96, tenían que tener un mayor alcance y tenían que tener una serie de actividades, que esas actividades no llegaban a consolidarse entre todas las facultades. Hablamos de actualización y difusión de conocimiento, hablamos de vínculos que se podía llegar a tener entre las distintas facultades, hablamos de la promoción de la investigación, que fue una de las primeras falencias que tuvo la carrera de ingeniería industrial y que se notó cuando se auditaron, cuando se acreditaron las carreras de grado. Entonces, ese es el nacimiento que tiene el COINI, básicamente.
Sí, me gustaría por ahí el aporte principal, creo que surge por una necesidad también, uh-huh. O sea, como que es una necesidad desde la ingeniería industrial de tener su propio congreso internacional. Exacto. Y que eso nos permita a nosotros esto que después, bueno, le vamos a comentar un poco mejor, pero que es reunir a todos los ingenieros industriales que están realizando distintos tipos de trabajos o distintos, o hasta te diría que obviamente tiene una orientación de investigación, pero que nos permita a nosotros como ingenieros industriales reunirnos y poder estar todos juntos.
Bien, ¿no? Ese me imagino que es un poco el objetivo que tiene este COINI. ¿Y qué otro tipo de objetivos a la hora de pensar, cuando hay que contar un poco cómo surge? ¿Cuáles son los otros objetivos que se van planificando, imagino, año a año? Porque la realidad debe ir cambiando también, o las necesidades o los puntos en común año a año deben ir cambiando.
Sí, en realidad yo creo que el objetivo principal es poder tener un debate, una información sobre todo lo que se está trabajando actualmente en investigación y en desarrollo de la ingeniería industrial. Nosotros, dentro de todas las ingenierías, en algunos casos somos una de las más jóvenes y necesitamos tener todo lo que es un proceso de investigación y estar, en lo actual y en lo más moderno y seguir investigando sobre eso para poder seguir mejorando todo lo que sea la industria y los procesos productivos. Entonces yo creo que está muy orientado a eso, porque si vos no realizás ese tipo de cosas, te terminás alejando de la realidad de lo que está pasando hoy en día. Este congreso obviamente tiene mucha parte de investigación, pero también está muy relacionado a las necesidades y las cosas que van surgiendo de las industrias, porque es así. Todo esto de industria 4.0, 5.0, todo eso surge principalmente de ahí.
Sí, un poco complementando lo que decía Lautaro, cuando hablamos de vínculos y de interdisciplinariedad, ¿no es cierto? ¿Cuántas áreas de conocimiento puede abarcar la ingeniería industrial? Y dentro de esas áreas de conocimiento, que son múltiples, poder llegar a lo último y lo necesario que requiere el sector industrial y el sector de servicios de la universidad. Por eso él mencionaba el significado de la industria 5.0, ¿no es cierto? Y cómo se ha ido evolucionando en la medida de las nuevas tecnologías que han ido apareciendo en los últimos años. Hoy no hay y empresa líder que no trabaje con la inteligencia de las cosas, por ejemplo, claro. ¿Cierto? Entonces, y esa experiencia que se puede tener en el sector productivo, con muchos docentes que están en el sector productivo, están en la última de estas tecnologías, la puedan llevar al ámbito académico, es muy importante, y en un ámbito como el que estamos mencionando recién, donde confluyen profesionales de muchísimas facultades que tiene ingeniería industrial. Pensemos solamente en ingeniería industrial, no pensamos solamente en ingeniería industrial en la UTN, sino en el resto de las facultades de las universidades del país que tienen la ingeniería industrial. Por eso es el alcance que tiene a nivel nacional y cómo fue trascendiendo al nivel internacional, porque tampoco hay muchos eventos en ingeniería industrial a ese nivel.
No hay
prácticamente, no. Se especializan por ahí en logística, tenés un evento internacional en universidades de Colombia que hablan específicamente de responsabilidad social y empresaria, o de logística, o de sistema productivo, pero de ingeniería industrial, así en manera más general.
¿Y es la primera vez que va a ser sede esta facultad?
Sí.
Bueno, estamos hablando con Lautaro Laborde, secretario del Departamento de Ingeniería Industrial y coordinador general del COINI 2024. y con Nicolás Guarriano, director del GIDESO y coordinador académico del COINI. Pero son dos representantes del Departamento de Ingeniería Industrial, claramente son dos organizadores, pero ¿quién más organiza este congreso?
Y en realidad es parte de toda la facultad. Obviamente la propuesta principal surgió desde Agustín, que es el director del departamento, de un poco traer este congreso, pero bueno, obviamente surgió el apoyo desde toda la facultad, sabiendo la importancia que tiene, y bueno, obviamente nosotros del departamento industrial, la parte del GIDESO de investigación, dentro de los mismos becarios que están ayudando también en la parte de la facultad, ellos también están aportando un montón. Así que te diría que es un conjunto de real de toda la facultad, que todos estamos apostando a eso, parecido a lo que pasó con el CNEICI, bueno, lo mismo también, estamos sí, nosotros en eso, así que te diría que es un conjunto.
Veía que está la ACINI, ¿puede ser?
Exactamente.
¿Qué es la ACINI?
Es la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines. Es la asociación que engloba todas las carreras de ingeniería industrial. Bien. Están englobadas y tiene un presidente de ACINI que es partícipe necesario y quizás uno de los más importantes dentro de la organización de este congreso, ¿no? El Congreso Internacional de Ingeniería Industrial.
Bien, y este año, ¿cuál va a ser los ejes que se van a estar trabajando durante las distintas charlas que se van a llevar adelante?
Sí, más que ejes tenemos áreas temáticas.
Bien.
Áreas temáticas, y te las nombro, es organización y economía, ambiente y sostenibilidad, operaciones y logística, la industria de conocimiento, productos e innovación. Hay un espacio de, después si lo querías comentar vos, Lautaro, de ingeniería de la mujer, o la mujer en la ingeniería industrial, y también tenemos un espacio que tiene que ver con la enseñanza en la ingeniería industrial también, ¿no? Un espacio, por eso no solamente se reduce a que se presenten papers o trabajos de investigación, sino experiencias propias que se desarrollan dentro de la industria y también experiencias que tienen que ver con todo lo que la transmisión del conocimiento dentro de las aulas, ¿no? Dentro de las facultades. Así que bueno, dentro de esas áreas tenemos una cantidad de trabajos importante que se han presentado, son aproximadamente 80 trabajos que tenemos. De los 80 trabajos vamos a tener cerca de 50 y pico, corregime, sí, en exposición, que se van a exponer en las dos jornadas, abarcando estas distintas áreas temáticas, ¿no?
La idea de lo que contaba Nicolás es que esos ejes que comentaba son los a los que están apuntados los trabajos que se presentan, claro, ¿no? O sea, todos los trabajos que se van a ir presentando, que son estos que se presentaron los 80, cada uno, depende de la temática que esté orientada, va dependiendo a cada una de esas. Eso sería en la parte de temática de trabajo. Después tenemos, obviamente, el lema del congreso, que es Liderando la Industria 5.0. Bueno, nos pareció algo muy importante, porque más allá de lo que surgió con la Industria 4.0, que más que nada el tema de automatización y todo lo que incluye la maquinaria moderna, digamos, se apunta a la 5.0, que está orientada a lo que es el bienestar del trabajador, digamos, también. Bien. Que piense en el bienestar del trabajador. Importante. Y en la sostenibilidad en general para lo que es el medio ambiente. Pero bueno, también está bueno para comentarles un poco más allá de lo que es el congreso y eso, que muchas veces se habla de la automatización, de Industria 4.0, de cómo todo eso confluye en los trabajadores, en los que puede llegar a reemplazar y todo eso, y que bueno, que eso genera una mirada diferente. Hace poco con Agustín fuimos a una empresa y nos comentaban que ellos realizaron una automatización completa, todo automático con un sistema robotizado, y sin embargo la gente que tenían se quedó y contrataron más gente. Así que no siempre está orientado al despido de personas por una cuestión de industria.
Está buenísimo lo que decís, porque bueno, yo particularmente estoy en un sindicato y muchas veces este tema de la automatización es como una amenaza, ¿no? Sí, porque está directamente relacionado con la baja de mano de obra o la se puede prescindir, digamos, del operario. Es muy importante esto, ¿no? Muchas veces por ahí por desconocimiento también. Sí. Que pueden ser no solo compatibles, sino esto que decís, se toma más gente también.
Y más que nada porque todo lo que sea maquinaria y eso requiere mucho personal capacitado. Entonces, muchas de las empresas que vienen acá a proponer este tipo de maquinarias o este tipo de producción o lo que sea, no son de acá, son de afuera. Y esa gente no puede venirte acá a estar con la máquina. Entonces te capacita todo tu personal y bien, ese personal generalmente es más del que vos tenés por ahí en un área de producción y todo eso. Así que está bueno también pensar en eso. Y obviamente, como la, ya te digo, se habló mucho de todo este tema, como vos decís, la idea del Congreso es apuntar más allá de la 4.0 y a la 5.0, que es el bienestar de esa persona que va a estar trabajando y bueno, que todo eso sea sostenible, obviamente, para lo que es el planeta en sí. Y déjame comentarte dos cositas más. Dentro de, no te diría que son ejes temáticos en sí, bueno, lo de la jornada de la GIMSI, bueno, apuntamos a lo que es, vamos a acreditar con lo que sería UTN sustentable, todo lo que nosotros vamos a ofrecer dentro del Congreso. La idea es que sea, va a ser sustentable, porque nos pareció algo muy importante, porque justamente estamos hablando de Industria 5.0, de sostenibilidad, y la idea es que todo el Congreso esté en manos de eso. Respecto a lo que es la Jornada de la Mujer, tenemos 7 charlas que van a ser en el auditorio, en el primer auditorio. Y bueno, que cada una de ellas pueda comentar un poco su temática personal, de lo que están trabajando, cómo es su trabajo y cada una de las cosas que fueron surgiendo dentro de eso. Así que
está buenísimo. Está bueno.
Respecto a las charlas, justo creo que hablaba Nicolás, que hablaba de los trabajos que se van a presentar, o cómo se eligen esas charlas, se presenta un proyecto, porque bueno, estuve viendo el cronograma, es bastante extenso, sí. Son muchas las charlas que se van a llevar a cabo.
Te explico un poquito cómo es el sistema de elección, que es bastante engorroso. Primero, se elige, una vez que vos tenés los ejes temáticos, eso se difunde entre las distintas universidades, distintas facultades, y en esa difusión siempre están los investigadores o a todos aquellos docentes que les interesa publicar sus actividades. Dentro de sus actividades seguramente están los trabajos científicos, como las actividades áulicas o alguna experiencia que pudo haber llegado o tenido en el sector productivo. Ellos envían un resumen, ese resumen se evalúa, hay una serie de evaluadores, que es el sistema de evaluación, es lo que se denomina el doble ciego, o sea, alguien manda un resumen y no se sabe al evaluador, no le llega quién mandó ese trabajo, y el que mandó el trabajo no sabe quién se lo evaluó.
Ah, bien.
¿Está bien? Entonces ahí se le da el primer ok, si es viable o no es viable dentro de las áreas temáticas. Una vez que Pablo pasa ese resumen, después tiene que mandar el trabajo completo y se lo vuelve a evaluar. Se lo evalúa en ese sistema doble ciego nuevamente y bueno, se hace, tenés tres posibilidades. O se aprueba el trabajo directamente, o se rechaza, o se sugieren ciertas correcciones. Entonces, si se sugieren ciertas correcciones, se envía nuevamente a los autores de los trabajos. Si efectúan las correcciones de manera correcta o según lo que esté evaluando cada uno de los profesionales que le tocó en suerte, porque va por un sorteo, decidir si corresponde o no corresponde, ya pasa a integrar la grilla de trabajos que se pueden llegar a exponer. Y una vez que ya se tiene esa grilla, después hay cierta cantidad de trabajos que van a ser seleccionados como los mejores trabajos que pueden llegar a ser publicados en una revista indexada como la que tenemos en la facultad, que es Ingenio Tecnológico.
Bien.
Para complementar un poco, el tema de los trabajos que se van a exponer, digamos, principalmente son los que van a venir porque es presencial. O sea, la idea es que ojalá se pudiera todo el mundo, todos venir. Obviamente la situación económica no ayuda mucho y la universitaria tampoco. Mucha de la gente que va a venir lo hace por esfuerzo propio y porque realmente aman lo que es la ingeniería y ser parte de todo esto, y bueno, y del concepto que te hablaba un principio de unirnos, de juntarnos, claro, todos como ingenieros industriales. Entonces, en este caso no vamos a tener presentaciones virtuales, va a ser todo presencial por una cuestión organizativa y que nos parece lo mejor para todo. Así que nada, la presentación de los trabajos que están ahí son todos presenciales, pero aún así, una vez concluido el congreso, todos los trabajos enviaron un video explicando, o sea, lo mismo que van a presentar presencial, va a estar en un video con la persona explicando toda la presentación,
sí.
Y cualquier persona va a poder entrar y verlo.
Está bien, aquellos que no pudieron venir presencial van a tener acceso a...
Van a poder, nosotros vamos a cargar sus videos para que todo el mundo pueda entrar y ver si a vos te interesa una de las charlas que no pudo ser presencial, puedas igualmente buenísimo. Ver y contactarte con la persona en el caso de estar interesado en su investigación, así que... Eso está muy bueno. Obviamente después para la publicación sí se eligen los mejores.
Está bárbaro. ¿Podemos repasar un poco cómo van a ser los dos días? ¿Más o menos iguales? ¿No? ¿Días y horarios?
Dale, mirá. Nosotros lo que vamos a estar haciendo el jueves 31 a las 10, de 10 a 10 y media se realiza la acreditación.
Bien.
Eso es para la gente que es parte del congreso, que tuvo su... que se inscribió en el congreso para presentar trabajos. Así que eso no es pura y exclusivamente para ellos. Después, de 10 y media a 11 y media, tenemos la primera conferencia magistral que la va a dar Ignacio Suárez, que es uno de los directores de Industria y Cervecería y Maltería Quilmes.
Atención con esa.
Sí, la verdad que es una charla que estuvimos buscándola y la verdad la pudimos conseguir y está muy buena. Está orientada, el nombre de la charla en sí es Transformación Digital y Optimización de Procesos. Una vez concluida esa charla, bueno, hay un almuerzo libre. Esa conferencia magistral que le dije, puede asistir cualquier persona que quiera puede ir y estar presente ahí, no necesita ser parte del congreso o estar inscripto. Y bueno, la idea es que pueda venir cualquier alumno de ingeniería industrial u otras carreras que estén interesados a ser presente en la charla. Después, una vez concluido eso, ya arrancamos con lo que sería la presentación de los trabajos. La presentación de los trabajos, como dijiste, son varios, entonces es muy difícil que podamos hacer todo un cronograma seguido, así que hay cuatro aulas que van a estar funcionando a la vez, cada una con las distintas charlas, que eso está en el cronograma y pueden ir viendo, depende de cuál les parezca mejor. Esas charlas tienen una duración de 15 minutos y 5 minutos de preguntas. Y bueno, se van a ir desarrollando y cada uno puede ir al aula que le parezca según lo que más le interese. El mismo ese día jueves, una vez culminadas esas charlas, arrancaría la charla magistral 2, que va a estar a cargo de uno de los vicepresidentes de YPF. Todavía no tenemos el tema del nombre bien para especificártelo, pero bueno, es una persona muy importante,
muy importante
que nos puede dar mucha información. Y bueno, después no la parte de del congreso de las personas que se inscribieron, vamos a tener una cena de camaradería para hacer nosotros un poco de vinculación y estar en contacto.
¿Habrá dos lugares más?
¿Sí? A esa voy, ahí me sumo.
Podemos ver.
Yo no quise preguntar si en la parte de Quilmes había degustación. Yo dije, al final ahí, hay una degustación, ahí estoy.
Estuvimos intentando lograrlo, pero no.
Está difícil.
No hubo posibilidades. Y aparte ofrecían cerveza sin alcohol, así que...
No vale.
Pero bueno,
pero en la cena me cuentan, si hay que cubrir algo, pues cosas avisen.
Perfecto. Y si se nos baja alguien, ya tenemos aquí. Y después, lo que es el viernes, el primero de noviembre, arrancaría a las 9 de la mañana y unas visitas que va a ser a YPF, Astilleros y Cerámica Fanelli. Después, a la 1 y media, arrancaría lo que es la conferencia magistral 3, que la va a dar Gloria Valdivia, que es una ingeniera industrial de Perú. Una persona obviamente con mucha experiencia en su país y que bueno, que está muy bueno que venga acá a la Argentina a poder dar una charla y que todos puedan estar. La charla del nombre es Los sistemas disruptivos y el desarrollo de la industria 5.0, obviamente orientado a lo que es el lema del congreso. Una vez finalizada esa charla, de nuevo tenemos los bloques de 14:30 horas a 15 a 17:30, que son los bloques de presentación de trabajos, que ese sería el último bloque de presentación, que va a estar dado en tres aulas, que es lo mismo que te comentaba hoy, van a ser tres aulas en simultáneo y cada persona puede ir a la charla que quiera para poder presenciar lo que más le interese. Y bueno, y por lo último, de 18 a 19 horas, tenemos lo que es el conversatorio, que bueno, va a ser una reunión de varias personas, pudiendo hablar de un poco de lo que es el eje temático del congreso y bueno, intercambiar un poco de ideas en general, que la verdad que es algo que está muy interesante.
Ahí está, muy bien. Bueno, ahí está presentado y detallado cómo va a ser cada uno de los dos días que se va a llevar adelante el COINI en la UTN Regional La Plata. Nico, ¿algo para agregar, para decir?
Sí, algo que me quedó ahí en el tintero que te escuché decir y me salió. Por ahí salgo un poquito del Congreso.
Sí, dale,
Congreso.
Dale. A ver.
Y porque tiene que ver que también, más, tiene que ver con este tema de ingeniería 0.0, 5.0, 4.0. Y vos me decías el miedo que hay a la irrupción de todas estas tecnologías que han aparecido en los últimos años, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que pensar es que cuando vos automatizás una planta industrial, cuando aplicás inteligencia de las cosas, cuando aplicás un RFID, todo este tipo de herramientas últimas que han aparecido en los últimos años, lo que haces es aumentar la eficiencia en los sistemas de producción. Cuando vos aumentás la eficiencia en el sistema de producción, aumentás, mejorás los recursos que se utilizan para la transformación y obtener el producto final, por lo tanto aumentás la productividad. Si aumentaste la productividad, sos más competitivo. Si sos más competitivo, tomás más mercado. Y si sos más mercado, necesitas más gente que trabaje en tu sistema. Por lo tanto, lo que vas a lograr es no disminuir la cantidad de personal que tenés en tu organización, sino aumentarla.
Está perfecto. Por eso, y también me salgo del Congreso, es importante vincular a la universidad con los sindicatos, ¿eh? Porque en definitiva son la fuerza de trabajo y poder vincular, poder tomar conocimiento, ¿no? de cómo
bueno, son estas cosas. Un punto clave de lo que vos mencionás en ese trabajo que se realiza entre sindicatos y algunos sectores de la industria, algún rubro de la industria como puede es en la automotriz. Cuando viene Toyota en Argentina, se decían, ¿qué van a trabajar con el justo a tiempo acá en Argentina? Si somos un desastre, somos desorganizados, nadie cumple. Y trabajar con justo a tiempo es realmente exigente. Sin embargo, las empresas, los satélites o las empresas autopartistas se adaptaron perfectamente y muchísimas crecieron. Uno de los ejemplos más claros que tenemos, Albano Cusola acá en La Plata, que se transformó tecnológicamente y hoy en día es una de las autopartistas más importantes que tenemos acá en la Argentina. ¿Y cómo lo lograron? Trabajando con los sindicatos, haciéndoles entender que muchas veces ese convenio colectivo de trabajo podía flexibilizarse en el buen sentido de la palabra, haciéndolo trabajar 14 horas, integrando a la gente.
También esa palabra asusta.
Claro, sí. Pero flexibilizándolo en la manera de ver y de organizarse en el trabajo. Y bueno, y para esto podemos hablar muchísimo. Sí. Quizás es tema para
otra charla. Por supuesto, están invitados después que pase el Congreso, cuando quieran otra vez para tratar cualquier otro tema. Lautaro, ¿algo para cerrar?
Sí, me gustaría poder cerrar un poco con esto. Algo muy importante, que más allá de que es un congreso que tiene su parte de investigación, que es muy importante que los alumnos vengan, que sean parte, que sepan que esto es para ellos también, no es solamente para el profesional que está recibido, para la gente de investigación, es para ellos, para que puedan saber y entender en qué se está trabajando hoy en día en la carrera, que el día de mañana ellos van a ser profesionales, digamos, la carrera que están estudiando y que el día de mañana van a ser profesionales. Entonces, que realmente participen. Yo sé que el jueves es un día complicado con el tema del paro de transporte, pero todos aquellos alumnos y alumnas que puedan venir a la facultad, acercarse y por lo menos escuchar algunas charlas, estar ahí y nutrirse un poco de todo lo que el congreso genera. No muchas veces se hace un congreso internacional de esta manera, no. Y menos en nuestra facultad que lleva su organización y todo eso, es como de alguna forma decir el tema del mundial que justo te toque en tu país.
Por supuesto.
Es algo así, entonces que realmente lo aprovechen y sean parte y que están todos invitados, más que invitados, y que nos encantaría que puedan ser parte.
Ahí está, bueno, una oportunidad sumamente importante para aprovechar el COINI 2024, Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, que se va a llevar a cabo en la UTN Regional de La Plata este jueves y viernes. Y estuvieron acá en Comunidad UTN Nicolás Barriano y Lautaro Laborde, que son dos de sus organizadores. Nosotros vamos al tercer tema, Maxi. Hoy te soñé de Cara Cortada y ya venimos para el cierre.
Con la mía no, con mi ilusión no jugarán esta vez. Busquemos juntos el camino de vuelta. Tres ciudades, todas las voces.
Para arrancar, es importante que puedas aceptar que estás planteando.
Bueno, acá estamos, último bloque de Comunidad UTN. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche y un programa completo, Su, tuvimos.
Sí, la verdad que me encantó charlar acá con los chicos. ¿Que le podemos dar el pie que les quedaba comentar algo más?
Dale, sí, cómo no.
No, lo que por ahí me faltó una sola cosita de decirles es que. Obviamente es un congreso internacional y tuvimos presentaciones internacionales y eso estuvo muy bueno. Tuvimos gente de Colombia, de Chile, de México y de Perú también. Así que nada, que realmente hay por lo menos trabajos internacionales y que bueno, que más allá del contexto tuvimos varios nacionales también.
Muy bien, bueno, está bien. Ahí el detalle, la aclaración que faltaba.
Claro que sí, era sumamente importante aclararlo, porque la verdad que eso también hace que el congreso cada vez sea mucho más importante, ¿no?
Sí, y yo también, que me quedó por decir, agradecerles muchísimo por estar acá. Siempre hacemos, agradecemos a las personas que se comunican telefónicamente, pero fundamentalmente a los que vienen acá al piso, con todo lo que implica venir un martes a esta hora. Bueno, hacerse el tiempo, poder. De otra manera no sería posible el programa, la verdad que eso es así, porque el contenido de este programa está dado por justamente las personas que hacen a la dinámica universitaria, fundamentalmente de la UTN Regional La Plata, y si no estuvieran acá, el programa no se podría llevar adelante, lo decimos siempre y siempre lo reafirmamos porque es así. Así que les agradecemos muchísimo por estar acá y nosotros el próximo martes, otra vez, de 21 a 22 horas. Vamos a estar en Comunidad UTN con Maxi Solís en la operación técnica, que nos reencontramos este martes. Recordemos que el martes pasado habíamos adherido al paro, no habíamos estado al aire. Volvimos en Comunidad UTN en el programa 25 suya.
Sí, no lo puedo creer. Ya la semana que viene es noviembre. Entramos, se pasó rapidísimo.
Ya en la recta final del año, con los últimos programas seguramente de Comunidad UTN, y para reencontrarnos el próximo martes en la FM 3 Ciudades 96.3 con más Universidad Pública.
Claro que sí.
Chau, chau.
En tiempos difíciles, ¿qué mejor que conectar con ese roquito que te conmovió? 3 Ciudades.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un...